En varias oportunidades hemos seguido desde distintos ángulos aquí en Perspectiva la evolución de los acontecimientos en Egipto. Se trata de un país clave en el mundo árabe cuya situación repercute en Medio Oriente y por extensión en gran parte del mundo. En entrevistas, análisis de corresponsales y especialistas y en varias tertulias incluso el tema estuvo acá sobre la mesa. Pero, ¿cuál es la visión de la representación oficial de ese país en Uruguay? Hace 3 años y después de más de 3 décadas de gobierno autoritario, una revolución desalojaba del poder a Hosni Mubarak. Este hecho se consideró el inicio de una primavera democrática que desembocó en la elección del islamista Mohamed Mursi como presidente, que a su vez fue derrocado por las Fuerzas Armadas en julio de 2013. Actualmente, Abdel Fattah al-Sisi, un militar, al igual que Mubarak, se encamina a ser el nuevo gobernante egipcio. Para ver cómo evalúa esta situación que se está viviendo en su país, recibimos aquí hoy en estudios al embajador de la República Árabe de Egipto en Uruguay, Sami Salem. Embajador, buen día y bienvenido. ¿Qué tal?
Buenos días.
Ya aclimatado Uruguay hace un poco más de un año que está aquí en nuestro país, ¿no?
Un año y medio casi, sí.
Un año y medio. Embajador, para empezar a entender todo este panorama, ¿cuál fue, en dónde estuvo el origen de esta situación? Pensando concretamente que hace solo 3 años después de la caída de Mubarak, parecía que Egipto se estaba encaminando directamente a una democracia.
Sí, en primer lugar me gustaría primero agradecer al Radio Espectador por darme esta oportunidad para explicar mi punto de vista sobre lo que está pasando en Egipto. Uh-huh. En especial que yo escuché el programa La Tertulia del miércoles pasado, donde hubo algunas opiniones que yo realmente no estoy muy de acuerdo con esto. Uh-huh. Entonces empiezo con el tema de los ex militares en el poder, que yo entiendo es un tema muy sensible aquí en Uruguay, tomando en cuenta la historia particular del país aquí. Pero me gustaría aclarar desde el principio que en Egipto la situación es muy diferente. Primero, hay que respetar la constitución del país y también la voluntad del pueblo. Y en Egipto la constitución no prohíbe que ex militares lleguen al poder. Es muy importante aclararlo. Y si uno está de acuerdo o no con militares en el gobierno o en el poder, hay que respetar la voluntad del pueblo. Que si muestran claramente que si un ex militar llega al poder, que la gente lo aceptan, entonces esa es la democracia. En nuestro país la realidad es muy diferente.
Ahora, en un primer momento, en las pasadas elecciones, la voluntad del pueblo dijo, se expresó, que quería a Mohamed Mursi en la presidencia. Pero después, las Fuerzas Armadas, supuestamente también interpretando una voluntad popular, lo sacan del poder. ¿Cómo es eso?
Lo que pasó exactamente es que la gente quiere justicia, democracia y también sus derechos en democracia, en todo, y libertades. Eso es lo que pidieron. No querían acabar con los militares como un objetivo principal. Lo principal aquí es tener democracia verdadera en el país, tener libertades, justicia social, acabar con la corrupción, y eso es lo principal. Después tenemos, después de un año y medio de la revolución del 25 de enero, organizamos elecciones presidenciales. Ganó el presidente Morsi en ese momento, pero después de un año de gobierno fue muy claro que la gente entendieron que no es capaz de gobernar un país como Egipto en ese momento tan clave. Lo que pasó realmente se convirtió de un presidente civil a un dictador, simplemente con esto, porque introdujo una constitución que no refleja a toda la gente en Egipto, reflejó solamente la voluntad o el objetivo de su grupo. Es un grupo muy pequeño en comparación de la población de 90 millones de habitantes en Egipto.
Hablamos de la hermandad musulmana.
Sí, tienen como 500.000 seguidores, pero estamos hablando de unos 90 millones de habitantes en Egipto. Uh-huh. Entonces, la diferencia es muy grande. Después también hubo un problema grande, grave, con el tema del terrorismo, porque llegaron al país muchos extremistas de afuera, militares con armas, y también el gobierno de Morsi sacó de la cárcel muchos terroristas. Entonces ese tema es grave en Egipto, es muy importante. Y después de un año la gente salió a la calle en una manera pacífica para pedir que se organice una elecciones adelantadas, para tener una clara situación que si Morsi está todavía con el apoyo popular o no. Pero él rechazó eso, no aceptó. Yo creo que en una democracia hay que aceptar la voluntad del pueblo, que fue claramente reflejada con 20 millones de habitantes o más que salieron a la calle de una manera pacífica para pedir eso. Entonces no había otra opción que se interviene el ejército para apoyar a la voluntad del pueblo, y ahora estamos en una etapa de lo que la gente pidieron es organizar elecciones presidenciales adelantadas.
Antes de entrar en la etapa que se viene ahora, ¿de dónde viene ese papel central de las Fuerzas Armadas que siempre han tenido en la historia de Egipto, por lo menos bueno, en las últimas décadas? ¿Es el único garante de estabilidad en el país? ¿Cómo es?
En general, Egipto es un país muy antiguo. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y el ejército fue muy importante, muy clave en toda la historia de Egipto, desde la época de los faraones. Entonces, una tradición muy antigua. Después, Muhammad Ali, en la época de 1800 y algo, 5 y hasta 10, también hizo un esfuerzo grande para que el ejército de Egipto tenga un rol importante en toda la región. Por eso siempre Egipto tenía un ejército muy importante, muy clave para defender al país, defender a su pueblo, a sus fronteras. Y ahora, y desde el año 52, cuando hubo la revolución del 52, el ejército estuvo en el gobierno siempre. Uh-huh. No sé si es bueno o malo, uno puede tener diferentes opiniones de eso, pero al final del día lo más importante es que la gente sienta que el gobernador, sea civil o militar, hace lo que la gente quiere y realmente alcanzar las metas de económicamente, políticamente, todo lo que la gente necesita y quiere. En este momento creo que la gente quiere más estabilidad, acabar con la problemática económica que tenemos ahora en Egipto y tener democracia verdadera. Si alcanza a ser eso un militar o un civil, me da lo mismo a mí, pero al final del día es muy importante que escuchar a la gente y hacer lo que quieren.
¿Y cuáles son las metas concretas del régimen actual? ¿Preparar todo un proceso de elecciones para que haya un gobierno que se encargue de estos problemas que usted acaba de definir?
Lo que tenemos ahora es una hoja de ruta. Ajá. Que las fuerzas políticas del país aceptaron en julio pasado, y ahora estamos aplicando esa hoja de ruta que empezó con la constitución nueva, que fue aprobada por 98% de la población en Egipto hace 2 semanas atrás, y ahora tenemos la segunda etapa es las elecciones presidenciales, que creo que va a ser en abril, más o menos. Después, en junio, vamos a tener elecciones parlamentarias. Con eso terminamos la etapa o la etapa transitoria y vamos a tener un gobierno elegido, tiene legitimidad y todo.
Vamos por partes. Hablaba de la nueva constitución que, si fue apoyada por el 98% sí, de la población, es cierto. Ahora, en esa votación hubo una participación muy baja, solo votó el 38%. ¿Ustedes consideran que de todos modos es representativa del pueblo egipcio?
Lo que pasó realmente, ese porcentaje es mucho más que anteriormente. Por ejemplo, en el año 2012 hubo 32%. Ahora, un poco más que antes. Pero la aprobación de una constitución tiene que ser, por lo menos en mi opinión, más de 80% de la gente que votan. En el caso de la constitución del gobierno anterior, en 2012, la aprobación fue del 63%. Y yo creo que es muy, muy bajo. Ahora tenemos más de un 98% de la aprobación de la constitución nueva. ¿Por qué es eso? Porque la constitución nueva tiene muchas libertades, respeta todas las religiones del país, también respetó los derechos de los coptos en Egipto, de las mujeres en Egipto, que fue muy diferente a la constitución anterior. Y además de eso también, la constitución nueva abre el camino para la democracia verdadera en el país, porque la comisión que hizo la constitución reflejó exactamente todos los sectores de la sociedad egipcia.
¿Allí estaban reflejados los sectores que apoyaban a Mursi, por ejemplo, o ellos fueron excluidos?
Parte, porque tenemos la tendencia islámica en Egipto, hay muchos. Por ejemplo, hay la parte salafista, hay la hermandad musulmana, hay otros grupos también. Entonces, la hermandad musulmana no participó, pero los salafistas participaron. También ellos hablan de la tendencia islámica en el país.
Ahora, para las nuevas elecciones, para el nuevo proceso que se avecina, uno de los nombres, el nombre más fuerte que suena es el de Abdel Fattah al-Sisi, viceprimer ministro, ahora ascendido a mariscal también. ¿Podemos hablar un poco de él?
Bueno, antes de junio del año pasado, nadie supo de esa persona. Era el ministro de Defensa, que lo puso en su posesión el presidente Morsi. Entonces, antes de eso, nadie conocía a esa persona, pero el rol que jugó ese Sisi durante la época de 30 de junio hasta el 3 de julio, realmente salvó el país de una guerra civil. Ustedes saben ahora que está pasando en Siria, por ejemplo. El ejército está en un combate abierto con la gente, en la calle, en todas las ciudades. Nosotros no queremos esa situación en Egipto. Y lo que pasó exactamente es que el ejército intervino para respetar la voluntad del pueblo y salvar al país de una guerra civil. Entonces, la mayoría de la gente en Egipto respeta el rol que jugó Sisi en esa época. Y con el tiempo está ahora ganando más apoyo popular. Yo escuché a él al principio diciendo que no, yo no quiero ser presidente. No es mi meta. Mi meta es salvar mi país, sí, y también salvar al ejército de Egipto.
Y fue cambiando su postura a lo largo del
porque
tiempo.
Porque la presión de la gente es muy fuerte ahora. La presión es muy fuerte. Por ejemplo, el tema de declarar al grupo Hermana Musulmana como grupo terrorista no era la intención del gobierno. Porque es una decisión muy importante, muy fuerte. Había que dejarla para un gobierno legítimo y popular en el país. Pero fue cambiar la posición porque la presión de la gente fue tan fuerte que tenía el gobierno de declarar ese grupo terrorista.
Pero esa presión de la gente, ¿cómo se manifestaba? ¿En las calles?
Sí, por supuesto. Y también en medios de comunicación, en todo. Porque en diciembre pasado aumentó tanto los atentados terroristas en Egipto que había que hacer algo.
Y ahora, efectivamente, la Armada Musulmana estaba detrás de esos atentados, o
sí,
algunos de ellos.
No, eso es verdad. Y está vinculado con Al-Qaeda también, que es una organización mundial muy conocida, y otros grupos terroristas también. Hace una semana atrás, usted debería escuchar lo que pasó en un atentado contra centro de seguridad en el Cairo. Y lamentablemente, en este coche bomba que fue en ese día, también destruyó parte del el museo más importante de antigüedades islámicas en el país. Que usa una cosa muy rara, que un grupo dice que está hablando representa al Islam, destruyó una parte importante del museo islámico en el Cairo. Muy lamentable.
Hablando de, volviendo al tema de las elecciones, ¿hay garantías de que quien resulte vencedor en el próximo proceso no le vaya a ocurrir lo mismo que le pasó a Mursi? Que en determinado momento las Fuerzas Armadas interpreten que el pueblo está pidiendo otra cosa y termine siendo derrocado también. ¿Cómo se puede asegurar que finalmente un proceso democrático se pueda sostener en el tiempo?
La única garantía en esto es respetar a la gente y que el nuevo presidente hace lo máximo que puedo para alcanzar la meta que la gente quiere. Si él tiene apoyo popular, nunca ni el ejército ni otra persona puede sacarlo del poder. La única garantía es que respeta a la gente, respeta su voluntad y hacer lo máximo para alcanzar las metas de la gente. Y si él tiene un programa concreto de justicia social, por ejemplo, de levantar el nivel económico de la gente, los pobres, y también introducir la democracia en la política del país, yo no creo que va a tener problema. El ejército solamente es para salvar de una guerra civil y también proteger las fronteras del país, no para sacar presidente de su poder. Pero la situación tan crítica que pasó hace 6 o 8 meses atrás, era imposible de dejarlo de lado.
Ahora, esas decisiones que toman las Fuerzas Armadas cuando considera que un presidente se está apartando de lo que es la voluntad democrática, la voluntad del pueblo, ¿las toman las Fuerzas Armadas por sí mismas? ¿Consultan con el Parlamento? ¿Cómo es el proceso de decisión?
No, en ese momento no había Parlamento. Entonces, solamente escucharon a la gente en la calle. Uh-huh. Cuando salen 25 millones de habitantes a la calle, es una presión tan importante. Por ejemplo, como sale aquí 2 millones de habitantes en Uruguay. Es una cantidad de gente importante. Hay que respetarla, hay que escucharla.
Hay algunos mensajes de los oyentes, embajador, que van por ese lado, ¿no? Yendo al punto ese del derrocamiento de Mursi con concretamente, hay oyentes que plantean, ¿quién interpreta la voluntad popular en Egipto? ¿Las urnas, manifestantes en las calles, los militares desde los cuarteles? Una democracia muy extraña, señalan. Y bueno, hay otro que también plantea, bueno, lo que hicieron fue dar un golpe de Estado y ahora lo están legitimando.
No, yo creo que no era golpe de Estado. Hay muchos países en Europa o en Estados Unidos, al principio pensaron eso, pero ahora cambian de su opinión. Oficialmente están hablando con nosotros que no era golpe de Estado. ¿Por qué no es golpe de Estado? Golpe de Estado que un grupo militar llega al poder sin la voluntad del pueblo. Y eso no pasó en Egipto. Lo pasó en Egipto es exactamente que la gente salió a la calle, millones de habitantes, que nunca puede dejar así, no escuchar su voluntad. Entonces no era golpe de Estado. Ahora, lo que queremos en Egipto, estabilidad democrática, que las urnas deciden quién está en el poder. Eso es lo lógico y lo que tiene que hacer. Pero estamos viviendo un periodo difícil en Egipto, después de la revolución del 25 de enero, que todo está en una etapa de transitoria todavía. Entonces, lo que yo quiero, y todo el mundo quiere en Egipto, que tenemos estabilidad política, y solamente las urnas deciden quién está en el poder por 4 años. Y después, otras elecciones para cambiar de presidentes.
Para las próximas elecciones, además de Abdel Fattah al-Sisi, ¿suena algún otro nombre ya que pueda competir?
O sea, sí, uno de ellos muy importante, Hamdin Sabahi, que también estuvo antes en las elecciones del 2012 y ganó más de 4 millones de votos. Tiene también popularidad y él puede presentar una competencia importante también.
Embajador, estuvimos repasando, bueno, cómo se llegó a este estado de cosas en Egipto, hablando de la hoja de ruta que está trazada por los militares para los próximos meses. Allí está fijado que va a haber elecciones presidenciales primero, comicios parlamentarios después. En todo esto, ¿cuál es la situación del Poder Judicial? ¿Es independiente la justicia? Sobre todo, se lo pregunto en momentos en que los grupos opositores, los que apoyaban al expresidente Mursi, están siendo muy perseguidos en este momento. Entonces, uno de los focos de atención está puesto allí, ¿no?
Correcto. Salió en las últimas semanas, por ejemplo, diciendo que hay casos en frente a la justicia que la gente dice que no es justo que están juzgados allá. Lo que quiero decir es que el Poder Judicial en Egipto es muy independiente. El gobierno no puede interferir en el trabajo del Poder Judicial. Y todos los casos que tenemos, especialmente los casos del grupo Hermandad Musulmana, no están presos políticos en la cárcel. Ellos enfrentan acusaciones de cometer crímenes. Está clara, por ejemplo, matar gente opositora enfrente del palacio del presidente, un caso particular, también tortura y la traición del país, introduciendo grupos armados de terrorismo en Sinaí, en otros lugares de Egipto, y amenazar la seguridad nacional del país. El Poder Judicial va a juzgar eso según las leyes de Egipto en una manera justa y el gobierno no puede interferir en eso. También otro tema, me gustaría aclarar un punto. Se habló del tema de hubo como 2.000 muertos en Egipto.
Claro, el tema de la represión de las manifestaciones opositoras también.
Correcto. Desde julio de 2013. Lo que quiero decir, dos puntos aquí. Primero, hay que verificar el número exacto, porque no tengo los datos y las pruebas para decir que son 2.000 o 1.800.
¿No hay datos oficiales?
Primero, eso primero. Segundo, ¿quién mató a quién? Porque no hay que olvidar que desde julio hasta ahora hubo muchos atentados terroristas, casi diarios en Egipto. Murieron mucha gente inocente por ese atentado, coche bombas y grupos que tienen armas en la calle, y cuando enfrentan a la policía o la seguridad de personas de seguridad en el país, tenía que tener muertos, por supuesto, y enfrento de armados va a tener muertos. Entonces el tema la gente de seguridad en Egipto no anda matando gente en la calle así al azar, no es el tema. El tema es que estaban defendiendo contra grupos armados y terroristas.
Ahora, hablando precisamente de la hermandad musulmana y grupos afines que están siendo ahora arrestados, encarcelados en Egipto, ¿ustedes, el gobierno de Egipto, no teme que ellos puedan empezar a radicalizar sus posturas de acuerdo a esta situación?
El gobierno,
¿no es mejor integrarlos plenamente en un proceso?
Sí, el gobierno en Egipto entiende muy bien ese tema, que las medidas de seguridad no son las únicas para enfrentar esa amenaza. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Desde el principio, el gobierno abrió las puertas para la gente que quieren desviar o salir de este grupo y renunciar a la violencia y aceptar la hoja de ruta y entrar en la manera democrática para el futuro. Eso no hay ningún problema, pero la gente que insiste en terrorismo y violencia contra el país, contra el pueblo, contra el ejército, no se puede aceptar en un proceso político, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que renunciar a la violencia y el terrorismo. Eso es muy importante. Después, todos somos egipcios, tenemos que participar para el futuro del país.
Pero ¿cómo se hace concretamente eso si los manifestantes, simpatizantes de este tipo de grupos manifiestan abiertamente que renuncian a la violencia y quieren integrarse al proceso? ¿Tienen que afiliarse a otros partidos, por ejemplo?
Sí, ahora la Constitución nueva en Egipto prohíbe partidos que dependen de la religión o tienen un... tendencia religiosa. Tiene que ser un partido político solamente, porque mezclar la religión con la política, eso es lo terrible en Egipto. Ya la gente sabe muy bien de la experiencia de un año y medio pasado, que mezclar la política con la religión daña a los dos. No tenemos democracia, ni tampoco sirve para la religión. Entonces, los grupos que utilizan eso es una manera para tener apoyo popular, porque sabe muy bien que la religión es un tema sagrada en Egipto, muy importante. Entonces aprovechan eso para tener apoyo. Pero engañaron a la gente, porque la mayoría en Egipto ahora entiende muy bien que esos grupos no son religiosos para nada, quieren solamente llegar al poder de cualquier manera, aunque pagamos un alto costo, pero quieren llegar al poder. Lo más importante ahora es respetar el proceso democrático que tenemos, la hoja de ruta, seguir adelante con ese tema, renunciar a violencia, terrorismo, y cualquier partido que acepte eso va a entrar a las elecciones próximas.
¿Y el gobierno cómo visualiza justamente este tiempo, este periodo que viene por delante? ¿Estiman que se va a poder llevar a cabo sin dificultades las elecciones, la transición hacia una democracia más plena?
Ya desde el principio tenemos desafíos y sabemos muy bien que no es fácil, porque ese grupo de hermandad musulmana tiene un apoyo internacional también, de otros países de afuera, tiene mucha plata, mucho apoyo. Entonces es una amenaza grande, pero si el pueblo de Egipto está unido contra eso, vamos a pasar todas las dificultades y desafíos.
Por último, ¿cómo ha repercutido toda esta situación en la economía y particularmente en el turismo, que es una de las fuentes de ingresos más grandes, más fuertes que tiene el país?
Bueno, como lógico, los turistas no van a un lugar que tiene inestabilidad, uh-huh. Es muy claro. Pero gracias a Dios, ahora, desde principio de diciembre pasado, hubo cambio de los avisos de turismo en muchos países. Por ejemplo, en Rusia, en Alemania, en Italia, en Francia. Y esos países son muy importantes para nosotros, porque llegan muchos turistas de ellos. Entonces, ahora, lo más importante es decir que en la parte del sur de Sinaí, el Mar Rojo, el Luxor y Aswan, están todo estable. No hay problemas de terrorismo allá. El terrorismo está solamente en el Cairo, Alejandría, las ciudades grandes, afuera de los balnearios turísticos. Y con el tiempo avanzamos con el proceso político. Yo creo que la cosa va a mejorar. Y podemos también esperar más turistas a Egipto.
O sea que en esas zonas en que usted ha dicho, el gobierno recomienda o dice que se puede ir a hacer turismo sin problemas.
Sí, sí. Uh-huh. Incluso usted recuerda que había un toque de queda, uh-huh, en algunas ciudades en Egipto cuando desde el 30 de junio, uh-huh, pasado, por 2-3 meses, y nunca hubo toque de queda en esta parte, en el sur de Sinaí, ni el Mar Rojo, Gorgada, por ejemplo, Luxor, Aswan, no hubo eso. Solamente en las ciudades grandes que tienen manifestaciones todos los días. Entonces hubo toque de queda. Y ahora la cosa más tranquila, ya terminó la ley de emergencia en Egipto desde noviembre pasado, y no hay intención de poner de vuelta, porque las leyes actuales son suficientes.
¿Cuál es el grado de relación, ahora mirándose a nosotros, entre Egipto y Uruguay? ¿Cómo califican ustedes las relaciones?
La verdad, históricamente tenemos muy buenas relaciones con Uruguay, muy cordiales. Siempre hubo intercambio comercial y cooperación en muchos ámbitos internacionales también, en Naciones Unidas, por ejemplo. Y yo creo aquí mencionar una cosa rápido, que cuando hubo una crisis económica aquí en Uruguay en 2001-2002, Egipto fue uno de los países que apoyó la economía de Uruguay comprando carne congelada de Uruguay, que en esa época había problemas con la fibra aftosa en Uruguay, y Egipto fue uno de los primeros países que aceptó la exportación de carne de Uruguay como también apoyo a la economía uruguaya. Ahora estamos preparando una visita del canciller, señor Luis Almagro, a Egipto pronto, y espero con esto podemos avanzar todos los temas bilaterales de Egipto y Uruguay.
Estuvimos en diálogo con el embajador de la República Árabe de Egipto en Uruguay, Sami Salem, para tener otra visión, una visión, llamémosle más oficial, sobre toda la situación, el panorama que se está viviendo allí. Embajador, un apunte
muy
más.
Muy rápido. Yo quiero decir al final que no estoy defendiendo nada, estoy diciendo que hay problemas en Egipto, no todo es positivo, hay muchos problemas, muchos desafíos, pero esperamos conseguir el proceso político, podemos alcanzar las metas lo antes posible. Es la única manera de salir de esta crisis que tenemos.
Embajador Sami Salem, muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias.